Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, jornada de jueves. Es 22 de abril. En un día donde vamos a revisar hartas cosas que están ocurriendo, es importante saber lo que va a pasar hoy día, por ejemplo, en el Congreso, particularmente en la sala del Senado, que va a votar el tercer retiro del 10% hasta su total despacho, en un clima de bastante incertidumbre, de bastante crispación también respecto a los ánimos. Esto además en medio del requerimiento que busca el gobierno y que presentó frente al Tribunal Constitucional, que supone además frenar este avance del tercer retiro de los fondos previsionales. A propósito de esto mismo, se dice en el TC que la respuesta, que el requerimiento del gobierno, se entregaría antes de las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo. Avanza además, a propósito de lo mismo, acusar constitucionalmente al presidente de la República, Sebastián Piñera. El viernes, dicen, debiera estar el primer borrador del escrito. Al menos así lo manifiestan algunos parlamentarios de la oposición. Así estamos partiendo este Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, la verdad.
Qué bueno. Sí. Oye, cielos cubiertos, eso sí, hoy día. Igual que ayer.
¿Durante todo el día?
Sí, todo el día. 7,4 grados de temperatura en estos momentos, neblina incluso a esta hora de la mañana en algunos sectores de la capital y una máxima que podría alcanzar los 21 grados de temperatura. Si nos vamos a otras partes donde nos pueden escuchar a través del dial, como Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 16 y se esperan cielos cubiertos durante toda la jornada. Concepción amanece con neblina también, 12 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 16 y se espera nubosidad parcial. Y Puerto Montt, 5 grados, máxima de 12, precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy. A esta hora solo nubosidad parcial, pero ya durante la tarde podrían volver las precipitaciones a esa zona del país.
Vamos a estar mirando lo que pasa con el tiempo siempre, y va a ser una página constante, ahora podríamos decir, en los últimos días lo que está pasando con los temblores, particularmente sí, en Navidad. ¿Viste? ¿Sentiste la noche? ¿El de las 8:17?
Yo,
5,3.
Mi mamá me escribió, me dijo, ¿sentiste el temblor? Y yo le dije, pensé que era yo que estaba moviendo el pie. Pero fue despacito, por lo menos despacito, con Santiago.
Sí. El último, hace poquito rato, 6:30 a.m, grado 4, sí. Ahí a 49 kilómetros al oeste de Navidad, ahí la provincia de Cardenal Caro, si no me equivoco. 7:02, vamos a ir revisando titulares. Antes también le cuento yo que hoy día acá en este Duna en Punto vamos a tener la presencia de Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Vamos a conversar con Sebastián Minay, periodista de La Tercera Domingo, que nos va a ir a hablar sobre la crisis justamente que está enfrentando el presidente Piñera luego de que la oposición anunciara los intentos de una acusación constitucional. Y también vamos a estar con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso, que nos cuenta sobre el proyecto que busca un impuesto a los superricos y que fue aprobado en general ayer en la Cámara. 7:02, estos son los titulares.
Al menos 9 detenidos dejó la segunda noche de barricadas y cacerolazos en Santiago y regiones tras el requerimiento del gobierno al TC por el tercer retiro del 10%. Las manifestaciones encendieron fogatas en varias ciudades de lo largo del país y durante el día y noche hubo protestas en San Antonio luego de que los portuarios anunciaran un paro progresivo por la decisión del Ejecutivo. La Comisión de Constitución del Senado aprobó el articulado del tercer retiro del 10% y se vota hoy en la sala hasta total despacho. Los senadores confirmaron el retiro será universal y que no se pagará impuestos y que se podrá hacer un retiro de rentas vitalicias. Lo que sí atendieron la solicitud del regulador extendiendo el plazo en que se van a pagar los montos solicitados a 30 días de corrido. 9 comunas superaron los 1.000 casos activos y casi el 93% de los municipios del país tiene más de 100 contagiantes por cada 100.000 habitantes. De acuerdo al último informe epidemiológico del MinSal, en la región metropolitana hay 49 comunas que registran una tasa de incidencia de activos mayor a 100, es decir, un 94,2%. Las excepciones son Las Condes, Providencia y Vitacura. El Consejo de Defensa del Estado se unió a la Fiscalía y le pidió a la Corte Suprema que proceda a desaforar al senador Manuel José Osandón por presunto tráfico de influencias. Al igual que la Fiscalía Metropolitana Oriente, el Consejo de Defensa del Estado apela a la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó el desafuero del legislador. En noticias del mundo, India se convirtió en el primer país en registrar más de 300.000 casos de COVID en un solo día. El Ministerio Indio de Salud informó este jueves de 314.835 nuevos contagios, un balance que no había sido reportado a esta hora, superando el máximo diario de 297.000 registrado en enero en Estados Unidos. Y la Unión Europea prepara una demanda en contra de AstraZeneca por la falta de vacunas. La empresa entregó 30 millones de dosis al final del primer trimestre en lugar de los 100 millones que había prometido en su contrato. 7:04 a.m.
Vamos a ir al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Decía al inicio, en su primer titular, la José Tabracópolos, vamos a entrar también en detalle de eso, de una nueva noche de algunas protestas aisladas, por cierto, en algunos puntos de Santiago, otra también que se da en algunas regiones del país. Es la segunda noche que tenemos presencia de actos vandálicos, esta vez también con detenidos, desde que se conoce la decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional a propósito de tratar de frenar este avance del tercer retiro de fondos de pensiones, que lo decíamos al inicio también, hoy día vive una jornada decisiva en la sala del Senado. Y han ido ocurriendo cosas en las últimas horas a raíz de lo mismo, de este ambiente que se está generando post conocerse la noticia del requerimiento al TC, y donde además crece la opción de ir a acusar constitucionalmente al presidente de la República, Sebastián Piñera, que si bien en las primera hora de que se conoce esto, no todas las bancadas de los partidos estaban por acompañar esta acusación, pero con el correr de las horas ha ido cambiando un poco esta decisión. El ejemplo más claro tiene que ver con la bancada del Partido Socialista, que en principio había dicho que no, y que ayer afirma que efectivamente están evaluando esta posibilidad y de adherir a la posibilidad de ir a presentar una acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y si queremos sumarle más cosas a este ambiente, curioso, por decirlo menos, también resulta la carta que esta mañana aparece publicada en el diario La Tercera, que es firmada por 5 ministros de Estado y que es titulada Tribunal Constitucional, y donde estos ministros destacan que como ministro de Estado, integrantes del comité político que acompaña el presidente Sebastián Piñera, adherimos completamente a la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por el proyecto que permitiría el tercer retiro de ahorros provisionales. Y agrega que ante las versiones de prensa que indican que no habría habido unanimidad en esta gravitante definición del gobierno, queremos desmentir categóricamente esas interpretaciones. Así termina la carta, firmada por Rodrigo Delgado, Jaime Belolio, Juan José Osa, Carla Rubilar y Rodrigo Cerda, son los firmantes de esta carta que aparece hoy día en el diario La Tercera, que es un canal de comunicación poco usual, podríamos decir, que utilicen ministro de Estado para referirse a un tema que está siendo cuestionado o a una decisión que haya sido adoptada en este caso por el presidente, o en algún otro caso, en algún ejemplo, por alguna cartera del gabinete o algún ministro del gabinete. Se hace cargo de dos cosas esta carta, a pesar de que es bastante escueta, se hace cargo de la adhesión que estos ministros le dan al presidente, que ya resulta extraño que a través de una carta ellos quieran decir, sí, estamos con el presidente en la decisión que se ha adoptado, como ponían primera cosa, y segundo, salir a desmentir algo que son versiones de prensa y hacerlo a través de un medio de comunicación. Ayer, de hecho, estos mismos ministros, no todos, porque no estaban todos, pero sí, si no recuerdo mal y tú me podrías ayudar, José, estaba el ministro Belolio, que fue quien la ofició más de vocero en esta defensa. Él decía, entre otras cosas, que efectivamente aquel rumor, aquella versión de prensa que hablaba de que la decisión, que cuando se adopte la decisión de ir justamente al Tribunal Constitucional, no estaban todos los ministros del Comité Político en acuerdo. Se habían separado aguas, decían algunos, que por un lado estaba el ministro Osa y el ministro Belolio, que por el otro estaba el ministro Delgado y Carla Rubilar. Era al menos lo que se decía, las versiones que circulaban a raíz de esto, y por eso se preocupó ayer el propio ministro Belolio de desmentir de que esta decisión no se tomó de carácter unánime. Solo lo digo, lo saco a colación, lo de lo curioso por la carta, porque se hace cargo de esto mismo, pero además porque deja entrever que la situación tiende a ser un poco compleja y que mueve el piso, mueve la situación al interior del propio comité político, y que se genera más en momentos, José, que crece, lo decíamos, esta adhesión en el Congreso de adelante la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por haber recurrido al TC para frenar justamente esta medida, que hoy día vive una jornada clave en el Congreso.
Oye, sí, a propósito de Tribunal Constitucional, que muchos lo deben estar mirando con atención, sobre todo porque hoy día se va a votar en sala del Senado el tercer retiro del 10%, es que se espera que la tramitación sea bastante rápida, como ha sido también anteriormente, y por eso el calendario con las fechas de la vista de la causa ya estaría listo entre hoy y mañana, y eso es lo que se espera. y se espera también que la resolución de la magistratura, sobre todo si acoge o no la presentación que hizo el gobierno respecto de ir al Tribunal Constitucional por este proyecto, se conozca mucho antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo. Solo la sentencia con los argumentos podría sobrepasar ese plazo, pero probablemente ya podríamos conocer un veredicto del Tribunal Constitucional en este sentido durante los próximos días. Así que debería ser más o menos rápido la decisión que se vaya a tomar, independiente de los problemas internos que tengan en el Tribunal Constitucional. Pero claro, como tú decías, la situación se está poniendo compleja, sobre todo respecto de esta acusación constitucional que quieren impulsar bancadas de la oposición. En estos momentos la bancada, por ejemplo, del PS ha cambiado su postura, mientras que la DC está manteniendo su rechazo. Dentro de la Democracia Cristiana hay quienes estarían a favor, como es el diputado Gabriel Silver, y lo ha dicho ya en diferentes puntos de prensa, de impulsar esta acusación constitucional, y que forma también parte del equipo que lidera los estudios de argumentos jurídicos. Así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días y si logra adhesión también una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Ayer había una conferencia de prensa desde el Congreso y uno sentía que no estaban muy alineados en general en la oposición respecto de este punto, porque claramente es un tema que genera cosas.
Genera muchas repercusiones, por cierto. Va a ser un día clave. A propósito de lo mismo, yo decía al inicio que se supone que mañana podría existir un primer borrador de esta acusación constitucional que sería presentado por los parlamentarios que la están oficiando, que la están sacando adelante, pero claramente, claro, daba la impresión al principio que no había mucha adhesión respecto a llevar adelante esta acusación, pero con el correr de las horas han ido creciendo el número de parlamentarios y también de las bancadas que se han ido adhiriendo a aquella posibilidad. Día clave entonces, no solamente para el tercer retiro de los fondos previsionales, día clave también para saber qué es lo que pasa, si sigue avanzando, cuánto se adhiere a esta acusación constitucional contra el presidente de la República, y también establecer y ver cuánta reacción hay a propósito de esta carta que estábamos contándole, firmada por los ministros del Comité Político, adhiriendo a la decisión tomada por el presidente de ir al TC, y por cierto también despejando dudas respecto a rumores o versiones de prensa que daban cuenta de que esta decisión no habría sido tomada de carácter unánime al interior del Comité Político. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Eso es lo que está pasando en el ambiente político, lo que pasa en el ambiente sanitario con la pandemia que estamos viviendo hace más de un año ya, es que hemos visto, a pesar de los últimos números, una baja en los contagios diarios en los últimos días, de acuerdo a las cifras que ha entregado el Ministerio de Salud. Todavía, escuche bien, son varias las comunas que registran números preocupantes e inquietantes, y donde incluso hay 9 que superan los 1,000 casos activos. Fíjese que acá en la región metropolitana solo 3 comunas anotan números leves, que son Las Condes, Vitacura y también la comuna de Providencia. Y hoy día podrían haber novedades en el plan paso a paso, aun cuando ya los expertos anticipan que todavía no están dadas las condiciones como para poder reflejar algunas medidas o relajar las medidas de confinamiento que todavía existen en la mayoría de las comunas de las regiones metropolitanas, que saber también de otras regiones donde también la situación sigue siendo preocupante. Esto además se ve reflejado en la internación de pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos. Hoy, de hecho, además lo destaca la tercera, que la región metropolitana se acerca a los 2,000 hospitalizados y 15 regiones han alcanzado los récords de internados en lo que va de este año. Fíjate que la única excepción es la región de Magallanes, que alcanzó su pic de pacientes con coronavirus en unidades de cuidados intensivos el 28 de abril del año pasado, que era una situación preocupante que se vivía en esa zona del país en esa época del año pasado, y que hoy día, fíjate que es la única excepción, esa región, la de Magallanes, que no tiene una cantidad tan alta de pacientes COVID que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Y el último balance del ministerio dio cuenta de que el total de personas en UCI ascendió a 3,401, que es el sexto pic consecutivo desde el pasado 16 de abril.
Oye, en el reporte sanitario también se detalla por tramo de edad los pacientes con coronavirus que están hospitalizados en UCI, y las personas de 50 a 59 años son quienes más han sido ingresadas en estas unidades durante el último tiempo. Y durante esta jornada, la jornada que recién pasó, según lo que informa el MinSal, los pacientes entre 40, 49 y 50 y 59 años registran récords, con 638 y 1,052 internados respectivamente. Los mayores de 70 representan la menor cantidad cantidad de hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos con 345, y esto a lo mejor se le podría atribuir a la vacuna. Y por otra parte también se informó que se ha habilitado un total de 4.420 camas críticas a la red integrada de salud, y de ellas 4.207 han sido ocupadas y 213 siguen disponibles actualmente. Pero hay otro tema que preocupa también respecto a las camas críticas, y que se necesita personal para poder operar estas camas críticas. Y según lo que detalla hoy día el Mercurio, las licencias de personal de salud están complicando el manejo de la pandemia, porque se estima en un 20 a un 30% el ausentismo laboral. Esto, representantes del gremio indican que es por la sobrecarga laboral y falta de nuevo personal. Los funcionarios realizan turnos de hasta 36 horas y esto, claramente, después de más de un año de pandemia, está generando un gran agotamiento.
Por supuesto, lo veníamos hablando hace bastante rato, esa situación de los funcionarios de la salud que llevan más de un año en esta situación, con estrés, con situaciones bien compleja, además con muchos de ellos también que han tenido que ser atendidos ellos mismos por haberse contagiado por esta enfermedad. Y a propósito de las mismas unidades de pacientes críticos, la última información que se entrega de parte del gobierno es que se está habilitando un total de 4.420 camas críticas en la red integrada de salud, y de ellas 4.207 han sido ocupadas. Estamos hablando de un 95,1% del total país, y todavía siguen disponibles 213 camas. Si miramos las regiones de lo que significa este ingreso de pacientes a las unidades críticas, de lo que va del mes de abril, solamente de lo que va de este mes de abril, 12 de las 16 regiones han registrado sus cifras más altas de pacientes durante esta pandemia. Arica, Parinacota, Tarapacá, bueno, lo hablamos de la región del Maule, Ñuble, también la metropolitana, que son las que más preocupan. Y de ese total, de estas 12 regiones, 7 de ellas lo han hecho en los últimos 3 días, que han tenido este número inquietante, preocupante, de cifras más altas de pacientes UCI con COVID que están ingresando en estas unidades de cuidados intensivos. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y si miramos la pandemia acá en nuestro país, también hay que mirar qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, con una situación de verdad dolorosa, inquietante y preocupante lo que está pasando en la India, porque ese país se ha convertido en el primero en registrar más de 300.000 casos de coronavirus en un solo día. 300.000 en un solo día. El Ministerio Indio de Salud informó hoy día de 314.835 nuevos contagios, un balance que no había sido reportado hasta ahora, que supera, por cierto, el máximo diario, que fue de 297.430, que fue registrado en enero de este año en los Estados Unidos, y que con esta cifra, estos 314.000 y fracción, India pasa a ser el país que, por cierto, tiene el récord de contagios diarios que se han dado a propósito del COVID. Cifras que son preocupantes, muy preocupantes, y a las que hay que añadir el colapso sanitario, con miles de hospitales en ese país que ni siquiera tienen los suministros de oxígeno necesarios, ni tampoco camas disponibles. En resumen, de lo que se ha dado cuenta, que los hospitales indios están desbordados, faltan ventiladores y las unidades de cuidados intensivos están al límite, y los muertos, dicen también las informaciones que llegan de ese país, se están amontonando en morgues y también en los crematorios. Pero también, así como es preocupante esa situación de lo que se está viviendo en las unidades sanitarias de la India, preocupante es también el hecho que los expertos están tratando de explicar este aumento de contagios en ese país tan explosivo en una variante del virus que justamente está ahí, en la India. Por ahora, el grado de peligrosidad de esta variante no está aún claro, pero la B1617, como se ha descrito a esta variante, es definitivamente una causa de total preocupación. De total preocupación y de inquietud a raíz de lo que está pasando hoy por hoy en la India, insistimos, que se ha convertido en el primer país en registrar más de 300.000 casos de coronavirus en un solo día. 7:18 a.m.
Revisamos indicadores porque estamos mirando con atención lo que ha pasado con el dólar durante los últimos días, y hoy están 698,20 pesos. La UF está en 29.462, y por supuesto en otros indicadores les cuento que el euro está en 841, son parte de los indicadores que hay que destacar, digo, durante esta jornada, y que vamos a estar mirando con atención, sobre todo lo que está pasando con el dólar. A propósito del dólar, el cobre está en $4.28 la libra al alza, así que son buenas noticias, sobre todo a nivel nacional, estas cifras de
4.28.
4,28.
En la bolsa de metales de Londres. ¿Qué valor? Hace rato que no se notaba una cifra así por parte del metal rojo. Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
Oye, con la pandemia, la industria musical cambió. Las presentaciones en vivo se están volcando básicamente a transmisiones online y al streaming, una herramienta que, como comunicaron desde el Sindicato de Músicos, la ley no siguió el ritmo del cambio tecnológico. Por eso, 150 músicos, entre los que se encuentra Paul McCartney, Chris Martin, Lily Allen y Noel Gallagher, firmaron una carta donde pidieron a Boris Johnson una reforma al negocio del streaming. En la carta se lee: los compositores obtienen el 50% de los ingresos de la radio, pero solo el 15% en streaming, mientras que los músicos de sesión no reciben nada. Así que ahí dando a entender lo que está pasando en estos momentos de pandemia, los músicos que están bastante molestos con la forma en que se están haciendo los conciertos, porque claramente no les está favoreciendo.
El reclamo que se hace por parte de los músicos. Con esta canción nos vamos a la pausa. Yo tomamos una pausa también con la José porque vuelve a las 8 de la mañana con los titulares. Y yo quiero contarle además, a raíz de lo mismo, que cuando más crece su empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso De Fontana lanzó su nueva resolución para empresas de mayor tamaño. De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano y contabilidad, además de muchos más detalles. Puede conocerlos en defontana.com. Sur Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. Y con Se Negocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en senegocia.com. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a la pausa. Al regreso, más temas acá en la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Aprovecha despacho gratis en compras sobre 19.990 pesos en falabella.com. Tenemos más de 60.000 productos que puedes recibir desde 24 horas en tu casa. En Falabella.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos acá en la 89.7. Hay harto que conversar en materia de educación, harto que mirar respecto a números, cifras. Lo queremos hacer justamente con el ministro del ramo, el ministro de la cartera de educación, Raúl Figueroa, quien saludo de inmediato. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender a Duna.
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias, buenos días.
Igualmente, ministro. Bueno, todavía seguimos una situación de pandemia, ministro, preocupante, inquietante. Las cifras, lo estábamos comentando hace poco rato con la José, de lo que está pasando con la unidad de pacientes críticos. Y en paralelo, se conocen cifras también que son preocupantes, que competen a su cartera. Hay un informe que establece que en el último año, casi 40.000, ministro, casi 40.000 alumnos de primero básico a cuarto medio desertaron del sistema escolar. Y cuando uno mira en detalle más las cifras, dice que la situación es mucho más crítica en la educación parvularia, donde solo este año se registró la cifra más alta de abandono de los últimos 10 años. ¿Cuál es el comentario que se hace desde su cartera y usted en lo particular a propósito de esta cifra? Insisto, que son del todo preocupantes.
Efectivamente, son muy preocupantes, específicamente lo que está ocurriendo en el mundo de la educación particular. Nosotros el año pasado, junto a un grupo de expertos, hicimos un levantamiento para proyectar cuáles podían ser los efectos del COVID en materia, entre otras cosas, de deserción. Se proyectó que solo en el sistema escolar podían dejar el sistema del orden de 80.000 personas. Y se tomaron una serie de medidas que fueron, desde ese punto de vista, bastante efectivas, porque la deserción en materia escolar que hoy día tenemos, de acuerdo a la información disponible, es que 40.000 niños y jóvenes dejaron el sistema. Es una cifra alta, preocupante, pero no llegó a esos 80.000, que era lo que se había proyectado. Entre otras cosas, porque las herramientas que se pusieron a disposición y las comunidades educativas las supieron aprovechar, permitieron recuperar a los niños que estaban dejando el sistema. 6 de cada 10 niños que estaban dejando, que habían perdido todo vínculo, fueron recuperados. Pero si uno va, con todo, de esos 40.000 son preocupantes, ya hay una serie de medidas que las podemos conversar si quieres después. Pero en materia parvularia, el tema es bastante más complejo, porque lo que se ve en las cifras es que la tasa de incidencia de deserción en kinder y pre-kinder prácticamente se duplicó, incluso en kinder aumentó en un 130% en relación al año anterior. La tasa de incidencia en deserción en kinder es de 2,4 y en primero básico es de 1,3. Y eso nos preocupa muchísimo porque da cuenta de alguna manera de que lo relevante que es la educación parvularia para el desarrollo integral de nuestros niños está quedando al margen de las preocupaciones de las familias, porque obviamente un niño de kinder, la decisión de no ir la toma su padre, no la toma el niño.
¿Sí? Por supuesto, y que pueden haber varios factores dentro de ese seno familiar, ministro, como para decidir que no va a ir a clase ese niño o no va a asistir al kinder o al prekinder. Y quiero a propósito lo mismo que estamos hablando, porque la cifra acá, particularmente en la región metropolitana, es sumamente preocupante. Entiendo que la deserción fue de un 49% mayor que la registrada en el año 2020. Y mi pregunta, ministro, es ¿cuánto permite explicar esto de lo que está pasando con esa deserción en kinder, es que este no sea obligatorio? ¿Y cómo se puede revertir además estos números?
Bueno, hay varios factores. Uno de ellos tiene que ver con la presencialidad. Es importante, en la medida que se quita presencialidad al sistema, los vínculos se pierden y el valor que las familias le asignan a la educación también se va diluyendo. Y el tema de la obligatoriedad es muy interesante en este caso, porque como ustedes saben, nosotros tenemos un proyecto de ley que apunta a que el kinder sea obligatorio, cumpliendo...
Y llevar todo el rato en el Congreso, ¿no?
Lleva desde el 2018, no. Y es una reforma constitucional que se tramitó el 2013. Por tanto, lo que hay que hacer es implementar esa reforma, pero es muy raro porque se aprobó por unanimidad el proyecto de ley en la Cámara de Diputados y el Senado lo rechazó. Y hoy día está en una comisión mixta. Y aquí lo complejo es que si uno compara kinder, que es voluntario, con primero básico, que es obligatorio, vemos como en kinder aumenta la deserción de manera muy fuerte, y en primero básico, aunque aumenta también, es bastante más bajo. Y uno podría decir, bueno, es que en primero básico a lo mejor incluso se matriculan porque hay otros, hay cosas adicionales, como por ejemplo las canastas de comida. A kinder también le llegan las canastas de comida. Entonces, lo que hay es evidente es que hay un aprecio mayor por la educación escolar, menor por la educación parvularia, que es muy preocupante, y la obligatoriedad, creemos que ahí puede hacer toda la diferencia. Y en ese sentido le hemos pedido también a la Comisión Mixta del Congreso que pongan tabla este proyecto y que lo tramitemos rápidamente, porque la verdad es que aquí no hay mucho tiempo que perder, no podemos seguir dilatando proyectos que además nacieron en pleno con un pleno consenso y hoy día da la impresión que por razones más bien políticas y sin ningún análisis técnico, digamos, de la necesidad para el sistema educativo, se estaría dejando de lado una iniciativa tan relevante como esta.
Y cuando usted dice una cuestión más política, porque los números hablan por sí solos, ministro, de lo que estamos hablando, a raíz de esto, ¿a qué lo atribuye usted que no se puede avanzar en este proyecto de ley, lo específico?
Bueno, es muy curioso porque cuando se aprueba por unanimidad en la Cámara de Diputados, y luego se rechaza por la mayoría del Senado, sin que se hubiese hecho ninguna argumentación en las comisiones. O sea, se pasó por todas las comisiones, no hubo problema, y en la sala se rechaza. Y los argumentos que se dan son argumentos que algunos obviamente son atendibles, pero se han dado todas las explicaciones, incluso se han presentado indicaciones para reforzar esos puntos, como por ejemplo, algunos dicen de que esto podría ser una barrera para el ingreso al sistema escolar. Es muy importante tener claro que es obligatorio el kinder, pero si un niño por cualquier razón no pudiese ir, entra igual a primero básico y se nivela en primero básico. Por lo tanto, no hay una barrera adicional. Y por el contrario, cuando uno lo hace obligatorio, lo que hace es que pone el foco del Estado en un nivel tan importante. Por eso creemos también que es fundamental, más que ponerle una presión a la familia, es una presión al aparato estatal lo que tenemos que nosotros instalar. Y por lo tanto, y hay otro tema que es la asistencia. La inasistencia crónica en kinder es muy alta. El 66% de los niños tiene inasistencia crónica, es decir, falta más de 20 días. Y eso cambia en primero básico, que es obligatorio. Por lo tanto, lo que vemos es que efectivamente se bloqueó por yo creo que me atrevo a decir que por razones políticas, porque los argumentos técnicos son evidentes. La verdad es que el análisis no se requiere un análisis mayor. En esto la UNICEF, la UNESCO, fundaciones dedicadas al área de la educación popular están todas unánimemente
alineadas
en que hay que hacer obligatorio.
Es cierto.
Entonces, sí. es muy rara la negativa.
Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y a propósito de lo mismo, esto de asistencia y ese tipo de cosas, usted más o menos maneja una fecha. Yo sé que es difícil decir porque no tiene la bolita de cristal, pero ¿cuándo estaríamos en presencia del retorno nuevamente de clases presenciales al menos en la metropolitana o en otras regiones del país? Yo sé que en otras regiones se está generando, pero usted, ¿cuándo espera que esto ocurra?
Una fecha precisa yo no puedo dar porque depende
de la pandemia,
de la duración de la... Pero sí puedo dar una condición que es muy clara.
¿Cuál es?
La regla general hoy día es que los colegios deben tener actividades presenciales. La excepción es que suspenden sus actividades presenciales en cuarentena. Por lo tanto, saliendo de la cuarentena en cualquier parte del territorio nacional, esos establecimientos educacionales han de volver a las actividades presenciales. Y obviamente yo no tengo las atribuciones para determinar cuánto va a durar la cuarentena, pero sí puedo decir con total seguridad es que terminada la cuarentena esos colegios, esos jardines infantiles vuelven a las actividades presenciales, y en ese sentido la experiencia que ya hemos acumulado es muy valiosa de preparación. Durante este año más de 4.000 establecimientos escolares tuvieron actividades presenciales, más de 3.300 jardines infantiles también lo hicieron, casi 1.000.000 de alumnos del mundo escolar fue a clases presenciales durante marzo. Eso muestra que las familias también están interesadas en que los colegios estén disponibles para ellas, y por tanto lo que hay que hacer aquí es seguir cumpliendo de manera estricta la cuarentena, que es fundamental para la estrategia sanitaria, pero tenemos muy claro que saliendo de la cuarentena los colegios deben abrir.
O sea, ¿están las condiciones, dice usted, para que una comuna, ejemplo cualquiera de acá, la región metropolitana del sector oriente, que hoy día tiene buenos números algunos, por ejemplo Las Condes, Providencia o Vitacura, que hoy día, por ejemplo, les digan va a pasar a partir del lunes a fase 2, podríamos ver las clases presenciales en esas comunas?
Absolutamente, por supuesto los colegios tienen que, pero bueno, acá más siempre hay un tiempo, o sea, denuncia y al tercer día se libera la cuarentena, ¿cierto? Y por lo tanto, esa es la realidad, y eso es bien importante porque no hay que generar dudas respecto de cómo se implementa el paso a paso en materia educacional. Cuarentena, se suspenden las clases, fase 2 o siguiente, se reactivan las clases presenciales.
Y hay un factor ahí que me imagino determinante también, que tiene que ver con la inoculación de quienes trabajan en el sector de educación. ¿Qué porcentaje de profesores ya ha sido inoculado con las dos dosis, ministro? ¿Usted maneja esa cifra?
Solo en profesores, ¿sí? el 90% ya ha sido vacunado. El 100% podría haberlo hecho, porque recuerde que es voluntario el proceso. Todos tuvieron la oportunidad de vacunarse. El 90% ya tienen la primera dosis, el 85% tiene ambas dosis, y de ellos prácticamente todos ya han pasado incluso los 14 días de inmunidad posterior a la segunda dosis. Por lo tanto, y eso solo en profesores. En el sistema educativo general, la proporción es un poquito menor, cerca del 80%, está ya con la inmunidad de las dos dosis. Y eso obviamente le da un factor de protección adicional muy importante. Quiero dejar bien claro además de que todos han tenido la oportunidad de vacunarse, no es que se hayan restringido las vacunas, sino que todos pudieron vacunarse. El que no lo quiso hacer por razones voluntarias, bueno, es una decisión personal, pero esto le da una protección adicional a las comunidades educativas. Se genera, además es bien importante saber que Con los protocolos que ya se aplicaron, las tasas de contagio son muy bajas. El 98% de todos los establecimientos que abrieron durante marzo no tuvieron ningún brote de COVID. Solo en el 2,25% hubo algún brote entendido por dos contagios o más. O sea, tampoco es que se hayan contaminado toda la comunidad.
Sí.
Y se toman rápidamente las medidas para evitar que eso se propague, por lo tanto, y eso coincide con la evidencia internacional, con la evidencia también recogida en Chile, de que los establecimientos educacionales, cumpliendo las medidas, son lugares más seguros que otros, como por ejemplo las reuniones sociales, que es donde generan los contagios.
Sí, ministro, a propósito de lo mismo, este dilema de las restricciones, del confinamiento y también del retorno a la normalidad, la Argentina, nuestro vecino, vivió una situación bien, bien particular también a propósito de lo mismo, una determinación que se adoptó a nivel de gobierno con cuarentena, con restricción, con eliminar las clases presenciales, pero agrupaciones de apoderados, padres también, lograron a través de la justicia de que sus alumnos igual fueran a clases presenciales. Y acá en Chile hay un movimiento que ha tomado contacto con las agrupaciones argentinas, que es Escuelas Abiertas, no sé si le suena esta sí. agrupación, este movimiento ciudadano, que justamente busca promover la apertura de colegios y normalizar la educación presencial a través de salidas administrativas y también legales, es lo que ellos manifiestan. ¿Usted teme que esto se judicialice?
A ver, yo me he reunido con las personas que están organizando ese movimiento y los intereses obviamente son muy alineados, porque yo creo que nadie puede dudar que el Ministerio de Educación ha estado permanentemente por generar aperturas seguras de establecimientos educacionales, y este movimiento está exactamente en la misma dirección. Ellos originalmente habían planteado que se abrieran los colegios en cuarentena incluso, pero luego han movido un poco su pedida a que estén todos listos para la fase 2 en adelante, cosa que coincide exactamente con lo que se está promoviendo desde el Ministerio de Educación y también del Ministerio de Salud. Por lo tanto,
eso está claro, ministro, que es así, que ellos están, que esto se genere de la fase 2 en adelante, porque en algún momento habían manifestado que se tomaran políticas de manera independiente las establecidas por el Ministerio de Salud.
Sí, hay como todos estos movimientos, hay a veces son bien diversas, ¿cierto?, las opiniones. Ahí hemos visto también jardines infantiles que han pedido ser declarados esenciales durante las cuarentenas, por ejemplo, y de la manera que los jardines estén operando. Nosotros, respecto de eso, lo que hemos dicho y ratifico, digamos, que las cuarentenas son importantes de cumplir, pero que es clave que desde la fase 2 en adelante todos los colegios, todos los jardines estén no solo listos, sino que estén funcionando de manera presencial. El beneficio que esto tiene para los alumnos es impresionante. Cuando uno va a visitar colegios que están abiertos, hoy día tenemos colegios abiertos que en Chile, no en la región metropolitana, sino que en otras regiones, tenemos más de 1,000 establecimientos funcionando con clases presenciales, el beneficio para los alumnos, para los profesores, para los apoderados, la verdad es que es impresionante verlo. Y por eso nos llama la atención que, habiendo tenido la oportunidad los papás de enviar a sus hijos durante marzo y habiendo perdido esa oportunidad por la cuarentena, se hayan activado. Yo encuentro interesante que surjan estos movimientos que el año pasado no se vieron, por ejemplo, ahora se ven con mucho más fuerza.
Ministro, déjeme aprovechar esta conversación con Duna para hacerle una última interrogante. Usted, no una, sino que varias veces tuvo que enfrentar climas adversos por decisiones que se tomaron de su cartera. Y quería preguntarle que, como usted, miembro del gabinete del presidente Piñera, ¿cómo ve el actual momento político, este clima crispado del que hablan algunos?
Sí, bueno, el clima está evidentemente complejo, pero yo creo que es fundamental recordar que todas las autoridades que están hoy día tomando decisiones, parlamentarios, el presidente, los ministros, juramos cumplir la Constitución. Y creo que es muy importante en momentos difíciles saber respetar ese juramento, y eso es lo que ha hecho el presidente a través del envío de este proyecto al Tribunal Constitucional. Y obviamente, si eso genera crispación política, uh-huh, es muy importante entender de que tenemos una obligación fundamental, que es la de defender nuestra institucionalidad y, al mismo tiempo, entregarle los máximos apoyos a la ciudadanía, que es también lo que ha hecho el gobierno a través de una batería enorme, que no voy a detallar yo porque es conocida, de beneficios para ir en ayuda de la ciudadanía en los momentos difíciles que estamos viviendo.
¿Y cuando crece la adhesión a una acusación constitucional contra el presidente, ministro?
No, yo veo que esa adhesión está... Algunos la levantaron, pero rápidamente otros la bajaron, cosa que me parece muy razonable, porque, insisto, una cosa es el debate político y otra cosa es abandonar los deberes institucionales que pasan por un juramento esencial, que es el de cumplir la Constitución.
¿Usted cree que no va a prosperar esa acusación? ¿O no va a tener la adhesión suficiente?
Yo espero que no tenga la adhesión, porque hablaría de una distorsión muy fuerte en cómo quienes la promueven están comprendiendo el manejo institucional.
el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación con Radio Duna. Ministro, gracias por su tiempo, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, hasta luego.
Ya pues, la conversación con el ministro de Educación, a propósito de tantas cosas que hay sobre la mesa que tienen que ver con la educación, con el ingreso a clase y también, por cierto, con este clima que se está viviendo en nuestro país. La pausa antes, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y la exclusividad en deisaplus.cl. La pausa. Al regreso, nuestros infiltrados, Nicolás Vergara encabeza el grupo. Ya volvemos al 89.7.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Cada vez que comes nuestra merluza chilena, estás compartiendo tu mesa con personas de un gran compromiso, como Don Mario y Luis, capitán y tripulante de nuestra flota industrial. O como Rosa, que da forma a los apanados, esos de figuritas de dinosaurios que tanto le gustan a los niños.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Escuchas Duna en Punto. Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen jueves para ti.
Hola, ¿cómo estás? Rodrigo, te llamas tú, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo estás, sí, Rodrigo? Así me puso mi padre y mi madre. ¿Cómo te va?
Don Rodrigo Álvarez Retamales, gran así periodista. Es.
Saludamos también a don Sebastián Minay.
Buenos días, Rodrigo, Nicolás.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien.
Y Gustavo Orellana, que también lo es parte del infiltrado este día jueves. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, ¿qué tal?
Sebastián, se anticipa y saluda a Gustavo cuando viene.
No, pero está bien. Él cuando entra a la casa saluda a todo el mundo.
Se me sale la caballerosidad por los poros, Nicolás.
No.
Me parece perfecto.
Creo que tú te ves conduciendo un programa.
No.
Y lo harías muy bien, además. Y lo harías muy bien.
Habría que probar un verano
pasteles.
Habría que probar un verano a Sebastián conducir. ¿Cuántas querellas nos ganamos? Bueno, en fin.
Siga.
Gratis. Señores.
Mira, nos van de 33 segundos más. Gratis.
33 segundos gratis. Ok. Señores, página 2 del diario de Tercero hoy día. Cartas. Tribunal Constitucional. Firmantes de esta carta, que va a entrar en detalle don Sebastián Minay, Rodrigo Delgado, Jaime Belolio, Juan José Osa, Carla Rubilar, Rodrigo Cerda. Así es. Ministros de Estado.
Sí, Es un caso de estudio porque se terminó generando, al parecer con esta carta, se terminó generando un hecho político. No lo quiero tomar personal con los ministros, pero la verdad que ya se sabía que había dos ministros que no estaban de acuerdo con la decisión. Y si no lo sabían, le recomiendo ir directo a la nota que firman Paula Catena, que es la periodista experta en el Palacio de la Moneda, y Jimena Soto, donde dice claramente ahí que ya es conocido en Palacio que ni el ministro Delgado ni la ministra Rubilar habían estado en contra de la idea. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si uno toma la carta, que es suficientemente corta, eso es lo que los americanos llaman a non-denial denial. No sé si ustedes vienen alguna vez, todo el hombre, el presidente, basado en el libro de Carl Benson y Bob Woodward, que es cuando empezaban los desmentidos, Ben Bradley decía, it's a non-denial denial, que es un desmentido, que en el fondo no desmiente nada. Porque la carta lo que dice literalmente en el último párrafo, queremos desmentir categóricamente esas interpretaciones. En fin.
No me consta el círculo más cercano, lo digo Delgado, porque no, pero sí hay gente cercana a Carla Rubilar, sí, o sea, no queramos tapar el sol con un dedo, digamos. O sea, no,
sí, para los que no se así. Lo perdieron en la escena fue el lunes cuando el gobierno finalmente decidió acudir al Tribunal Constitucional. La foto era súper clarita, estaba el ministro Juan José Osa, a un costado el ministro vocero Jaime Belolio, al otro lado el ministro de Hacienda Cerdas, se me olvidó el nombre de
Pilar.
Rodrigo. Rodrigo. Y la pregunta inmediata de todo fue, ¿y dónde está la ministra Rubilar y el ministro Delgado? Después se dijo que el ministro Delgado tenía una actividad con Carabineros, pero se instaló el tío de la duda, y es uno de los, más allá de lo que se diga, lo que no se diga, yo lo habría resuelto esa misma noche con un tuit o algo, pero en fin. Otro ingrediente más que se presta para este torbellino de crispación, donde ya no solamente se habla de roce al interior del gobierno, sino que también hay un momento muy delicado para el presidente, por todo este callejón político que se ha armado, que basta levantar una piedra, tomar el teléfono, para levantar algunas pistas. Esto va a empezar a tener alguna clase de claridad entre hoy y mañana, y lo digo rápidamente por dos cosas. Uno, el gobierno de escritorios menos están esperando señales decisivas el día de mañana viernes. Yo hice todas mis consultas al departamento de subinfiltrados que trabaja allá, y lo que esperan ver es si el viernes se encuentran con un escenario tipo enero, en que hubo alguna clase de desórdenes acompañando las protestas. Digo una clase porque lo describen en oposición a lo que ocurría en noviembre del 2019, que esto es ruido del estallido número 2. Sintomático es que en el gobierno ya se estén tomando algunas medidas de seguridad, poniéndose en el peor de los casos. Es toda una especie de déjà vu, pero el detonante puede estar, porque es posible que el Congreso hoy día, luego de la tramitación del Senado, deje listo para su promulgación el tercer retiro. Rápidamente, escenario A. Esto sale hoy día del Senado sin modificaciones y queda listo. Escenario B, hay modificaciones y se va de ese trámite. Los parlamentarios, como tienen prisa, y además están picados porque el gobierno fuente es un alternativo constitucional, obviamente, estarían despachándolo mañana viernes. Porque esto es importante, porque una vez que esto esté ya despachado por el Congreso, se le envía un oficio a la presidencia para que se le diga al señor presidente promulgue la ley. Si para entonces el Tribunal Constitucional no ha acogido a tramitación ya que este el requerimiento del gobierno, el presidente tiene que promulgar, porque es cuando el tribunal acoge tramitación esto, se impide que el presidente promulgue. Esto no está en tabla del Tribunal Constitucional hoy, debería ser lunes o martes. Legalmente el presidente tiene 40 días para promulgar la ley. Puede alargar esto, pero políticamente no tiene más de mediodía, no sé qué opinan ustedes, más de mediodía, un día, digamos. La vez pasada, el primer retiro, el gobierno se demoró unas 28 horas en promulgar esta ley. Yo no sé, dificulto que puedan estirarlo tanto. Entonces, se va a producir todo un tema de tensión. Muchos en su propio sector le han dicho al gobierno internamente y por los diarios, por la prensa, de que se llegó muy tarde. Está esa complicación de que además el gobierno no quiere que el fallo del tribunal salga antes de las elecciones. Hay un clamor más o menos generalizado en Chile, vamos, que se estaría peleando apenas por el tercio de la convención. Hay una duda incluso de qué es lo que pueda pasar en el Tribunal Constitucional, porque hay alguna gente con conocimiento causa que me dice que tal vez no pudiera repetirse el mismo empate que dirimió María Luisa Abraham. sino que hay algunos rumores respecto de que algunos de los ministros que estuvieron por votar a favor del gobierno la última vez podrían repensárselo. No digo que vaya a pasar, pero se lo describo solamente. Y por último está el tema de la acusación constitucional.
Con una diferencia, Seba, antes de ir a la acusación, respecto a lo que pasó en el segundo retiro, cuando se recurre justamente al TC por parte del gobierno, en aquella oportunidad además el gobierno estaba patrocinando el segundo retiro, que dicen algunos hoy día es un escenario totalmente diferente. Va al TC sin patrocinar nada, que puede
sin dejar, sin dar una válvula de escape a su gente. Ese es el problema.
Entonces, no solo eso, pero además lograría convencer a aquellos que en aquella oportunidad estuvieron por
votar en contra. Eso fue un poco lo que pasó. Sí. Y todo esto, el presidente de este callejón que está esta incógnita de la acusación constitucional. Hay harta literatura que se ha juntado entre hoy y día. Porque
lo mañana hay un borrador, creo.
Claro, pero mira, esperemos si se presenta o no. Pero el punto que les quiero colocar es el siguiente. Yo estoy hablando con gente vinculada al gobierno y también con algunos abogados constitucionalistas cuyo nombre no puedo echar al agua. Y me describen el siguiente escenario. En el supuesto de que la acusación se presente, el temor que tienen algunos en el bando gobernista es que sí estén los votos. Recordemos que la acusación constitucional que ganó el presidente Piñera en diciembre pasado, la ganó en la cuestión previa, porque ni siquiera se pudo entrar al fondo del asunto. Esta vez está el temor de que sí, no digo que estén, digo que las estimaciones están al filo, que sí podrían estar la mayoría simple. Y aquí se las dejo, porque si están los 38 votos para que se pase la valla de la cuestión previa y que se vote la acusación, puede, insisto, no digo que vaya a pasar, puede que se trabe una discusión jurídico-política, porque hay algunos abogados, y esta información me la dio alguien del gobierno, yo la chequeé después hablando con abogados de renombre, que pueden estimar de que no está 150% claro en la Constitución qué pasa cuando un presidente pierde la Cámara. ¿Se le suspende igual que un ministro? Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Este tema ya salió subcutáneamente a nivel de constitucionalistas con la acusación pasada del presidente. Recomiendo a los que les gusta leer ese artículo ir al 52 de la Constitución. Ahí se las dejo.
Es que esta discusión ya la tuvimos con el negro ayer, entonces no hay para qué repetirla delante de todo el mundo, pero lo que pasa es que hay una frase, la frase complicada que dice los demás casos, y a mí me claro. dicen que la interpretación unívoca es que en los demás casos se suspende, y en los demás casos son los ministros de Estado, y se exige claro. la suspensión a los gobernadores regionales y al presidente de la República. Se exige sí. en ese caso. Y recordemos además que en el Senado la acusación requiere dos tercios.
No, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir en el Senado. Si el peligro está en el momento que tenía la Cámara. Sí,
lo que pasa es que ahí, bueno, Gustavo tiene mucho que aportar, pero ahí hay un punto claro que es algo similar a lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es? Que no existe la suspensión en estos casos. Lo que existe es la pérdida de la condición por caer en inhabilidad. En el caso del Tribunal Constitucional, cumplir edad, hacer
condiciones. Claro. Etcétera, etcétera. Yo te digo que puede ocurrir, porque la consulta que dice, ¿se puede trabar una discusión?
No,
sí, me dijeron.
A ver, pero por
favor. Si alguien te puede armar un caso.
O sea, espérate, si hay 12 casos por esparcir, hay 12 querellas por esparcir virus contra el presidente de la República y el exministro Mañalich. O sea, que se puede, no, sí. no te quema ninguna duda. Pero,
a eso iba yo. Lo digo que
pero que
ejemplos
tenga,
hay varios.
Claro, que tenga viabilidad, eso es más. Pero que genera un ruido político brutal y que cuesta muy caro, sobre todo en términos de imagen país, no cabe ninguna duda.
Más pelo a la sopa. Ayer en la Cámara de Diputados aprueba en general el impuesto a los superricos. ¿Alcances de esto, don Gustavo Orellana?
Claro, se aprobó la idea de legislar este creación de un impuesto al patrimonio de los superricos, el proyecto ingresado por la diputada comunista Camila Vallejo, y que logró 105 votos a favor, es decir, muchos votos provinieron del bloque oficialista.
26-28, creo.
Exactamente, 26 abstenciones. Incluso hubo votos de la UDI dentro de este grupo que aprobó este proyecto de ley. Ahora la iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución de la Cámara y se enmarca, como hemos venido diciendo, en esta fórmula que inventaron los parlamentarios de presentar reformas constitucionales para sortear las iniciativas exclusivas del presidente en materias como ingresos, gastos, seguridad social, etcétera. Ahora, este proyecto lo que busca es establecer un impuesto por única vez de un 2,5% del patrimonio bruto, y ahí Nicolás.
Yo lo escuché.
Claro. Esto es para las personas naturales cuya fortuna supere los $22 millones, es decir, alrededor de $15 mil millones de pesos, o poco más de 500.000 UF. Para, le hice todos los cálculos para que sepan si es que tienen o no.
para que el negro saque la cuenta.
Yo saqué mi cuenta y por lo menos no me toca pagar nada. Ahora, según los autores, son unas 1.600 personas las que estarían afectadas a este impuesto en caso que llegara a ser ley, que es alrededor del 0.05% de la población, es decir, un porcentaje muy, muy menor. Pero este proyecto, además de los súper ricos, tiene otros dos ejes, que es un aumento en la tasa de primera categoría para las empresas con ingresos superiores a 1 millón de UF, que es cerca de 41 millones de dólares, y también un tercer eje, que es una eliminación transitoria de exenciones tributarias a la ganancia de capital y a los fondos de inversión privados. Es un paquete completo que se terminó aprobando ayer. Y la idea de los diputados es que con estos recursos el Estado pueda financiar una renta básica de emergencia para ir en ayuda de quienes se han visto más afectados por la pandemia. Según los cálculos de los parlamentarios, esto se permitiría recaudar alrededor de 6.500 millones de dólares siempre y cuando se logre primero aprobar el proyecto y luego que esto funcione con relativa fluidez. Pero esto es lo que aquí había un pero a nivel mundial, porque no ha sido fácil en los países que han implementado un impuesto súper rico contar con la cifra o recaudar lo que se había proyectado. De hecho, en países como Alemania, Francia o Reino Unido, en Reino Unido no se ha implementado, pero en Alemania y Francia sí, en Reino Unido todavía es parte del debate. El problema ha sido cómo valorar la fortuna de los súper ricos, porque gran parte está en activos que no son de repente tangibles o no tienen un valor de mercado claro, como bienes inmobiliarios, cuentas bancarias en otros países, etcétera, que es donde ha habido el mayor cuestionamiento. De hecho, en Argentina, por ejemplo, este proyecto entró en vigencia en enero y a la fecha ha recaudado cerca del 2% del objetivo, unos 66 millones de dólares, muy por lejos de lo que se esperaba. Y claro, ahí el problema
se ha judicializado, además.
Esa es una cosa. Muchos empresarios han ido a la justicia y han logrado revertir el pago de este impuesto, pero además se da el caso que Argentina es un país muy particular, porque entre otras cosas porque muchos empresarios, muchas personas de fortuna no tienen sus recursos dentro del país, sino que las tienen en fuera, principalmente para protegerle a los vaivenes del peso argentino, que sabemos es muy
y a las modificaciones en las leyes recaudatorias también.
Sí, claro. Hasta que Argentina es un país mucho más creativo a nivel tributario que nosotros.
Así es creativo.
Eso insta a que las platas no estén en el país. De hecho, ese es un punto, que cuando se han creado estos impuestos, las personas de recursos, no todas, digamos, son principalmente algunas, pero o sacan los recursos del país o transfieren parte de su riqueza para reducir la base tributaria en el fondo. Eso es lo que ha ocurrido y lo que hace complejo que este impuesto finalmente cumpla con lo que se está con lo que busca. Y otro punto también es el tema de la transitoriedad, porque como decía, este era un proyecto que se aplicaría por una sola vez, un impuesto que se aplicaría por una sola vez, pero lo hablábamos ayer, ha pasado otras veces que se crean impuestos en Chile y que finalmente terminan siendo permanentes. Uno de ellos es el impuesto específico a los combustibles, que se creó para reconstruir las carreteras y los caminos luego del terremoto del 85, o también el aumento de la tasa del IVA del año 90, que pasa del 16 al 18%, que también iba a ser transitorio y que hoy día, en vez de volver a su nivel original, lo tenemos todavía más alto, en 20%. Así que vamos a ver qué tan transitorio es este punto, pero hay voces internacionales que se han sumado a que los países, a instar a los países más bien a que creen impuestos en esta línea. De hecho, la ONU la semana pasada, en voz de su secretario general, que es Antonio Guterres, emitió una declaración instando a los gobiernos a que consideren este tema, pensando también en que la pandemia ha desnudado ciertas desigualdades en los países que es necesario atender y que se podría corregir mediante este tipo de impuestos. Y en Chile, para profundizar ese tema, se cita un estudio de Forbes de comienzos de mes que señala que la fortuna de los super ricos creció 73%. Y aquí me van a perdonar, pero yo creo que es momento que en algún minuto debatamos bien cómo hace Forbes estos informes, porque
sí.
Porque Forbes lo que hace es considerar los valores bursátiles de los activos de los empresarios, pero como decíamos hace un rato, no todos los activos ni toda la fortuna está en acciones, está en bienes inmuebles, está en fondos de inversión, que Forza no tiene cómo saber cómo han variado. Entonces, eso lo hace bastante complejo y debatible, pero de todas formas, claro, hay empresarios cuya fortuna aumentó bastante. Por ejemplo, hablaba de la familia Luxico, de Julio Ponce, pero tiene que ver también con que hay un boom de materias primas, el cobre ha subido, el litio ha subido, y eso lleva al alza a empresas como Antofagasta. Mira, en el caso de la familia Luxico, SQM en el caso
claro,
de...
Claro, y por eso se dice que después de rankings como el Ford, por ejemplo, cae el precio del cobre y se han empobrecido a familias que están vinculadas al negocio minero, lo que técnicamente no es real. Ah, en términos de que muchas veces los márgenes se mantienen, hay otros ajustes que hacer, etcétera. Oye, un dato respecto a la presentación que hizo el director de impuestos el director de impuestos internos en la comisión de la Cámara, porque el proyecto identifica a el proyecto que fue aprobado ayer y dice que hay 5.840 personas en Chile que deberían pagar este impuesto y por lo tanto calculan la recaudación en 6.250 millones. En la presentación del director Barraza dice que el de acuerdo a la información del Servicio de Impuestos Internos hay a lo más 1.409 personas que podrían calificar a este impuesto al patrimonio. Es decir, hay una diferencia de casi 3.000 personas, o sea, sería menos de un tercio de lo que se calcula recaudar. Entonces, si calcular recaudar 6.250 millones, estaríamos hablando del orden de 1.800. Hay quienes dicen que no, que ni siquiera es eso, que es del orden de 850 millones de dólares. Si lo comparamos con que cada retiro de los fondos, del 10% de fondos de pensiones ha costado 18.000 millones, o depende de cómo se calcule, la verdad es que estamos hablando de mucho ruido para muy pocas nueces.
Claramente ninguno de nosotros está en ese grupo, ¿no?
No, por ningún motivo.
Por supuesto.
Entonces, sumado Orellana y Minay, yo creo que sí.
No, mira, la pura cara de Jique es petróleo nomás.
Entonces, Minay, Gustavo Orellana, gracias por estar en esta jornada en Duna en Punto.
Nos vemos.
Nico se queda, ya viene la José Stavrakopoulos con las noticias. Por mi parte es todo. Quédese acá al 89.7, que tenga un gran jueves. Buenos días.